Ok, bienvenidos y bienvenidas nuevamente a un Oíd Mortales, el disco sagrado. Les cuento que el programa que dedicamos a Ricardo Iorio, ese pequeño homenaje, esa despedida que hicimos para este gran artista, nos dejó medio en offside y por ende tuvimos que retrasar la salida de este capítulo de hoy. Así que les cuento que hoy vamos a darle el lugar al blues. Género que ha aparecido poco y nada, y me declaro culpable por eso. Pero tiene su justificación. Me he desprendido muchísimo de mi lado bluesero. Soy una persona que se ha criado un poco con esta música, escuchando a ciertos artistas. Y sobre todo teniendo a amigos, ya sea músicos o fanáticos de este género. Es un género que amo, pero que ha llegado a darme algún tipo de cansancio. La cuestión es que hablar de blues no es fácil. Yo no soy un crack en la materia, pero sí me doy cuenta que, y no quiero generalizar, pero el bluesman tiene esa tendencia de hacer que el blues sea medio sectorial, sea medio regional, por así decirlo. Seguramente se va a hablar del blues de Chicago, del blues de Memphis, del blues de Texas a la hora de hacer un debate sobre blues. Y también entra otra cuestión, de el blues moderno, cosa que es bastante repudiada por el bluesero clásico y tradicionalista. A ver, estará en uno creer qué es y qué no es, o qué está bueno y qué no. Yo voy a tratar de defender un poco el blues moderno con este disco como arma principal, con el gran In Steep de Stevie Ray Vaughan del año 1989. Paso a recordarles que si entran al perfil de Spotify, van a encontrar un botoncito en la descripción que dice más. Si abren ese botón, van a ver en la descripción que salta un alias y un CBU de Mercado de Pago. Pueden realizar donaciones. En este momento es algo que necesitamos, no de manera desesperada, pero sí estaría bueno que nos apoyen para que el canal siga creciendo. Así que dicho esto, no perdamos más tiempo, ya es una introducción bastante larga. Vamos a pasar a escuchar In Steep de Stevie Ray Vaughan y ver con qué nos encontramos. La casa está rockeada. The house is rocking. Abre el disco. Como siempre, la historia demanda y vamos con un poco de ella. Estamos ante otro de esos discos en donde el artista tuvo algún problema con la falopa. A Stevie Ray Vaughan no le había ido muy bien con el Soul to Soul. Gran disco para mí, mi favorito. Sobre todo era bardeado por el hecho de las composiciones. Se le dio mucho con un palo por el tema de que muchas de las composiciones de Soul to Soul no son de Stevie Ray Vaughan. Así que bueno, Stevie se había pasado de mambo con el tema de la cocaína, con el tema de la heroína, con el tema del alcohol, su gran amante. Y decidió entrar en rehabilitación. Una rehabilitación que le tardó un par de años, 4 para ser exactos, si no me equivoco. La cuestión es que después de terminar con ese proceso, hace una introspección, se da cuenta qué es lo que le venía rompiendo las bolas en su carrera y decide mejorar. Arranca una de las joyas del disco. Subiremos y después seguiremos. Decíamos que Stevie venía jodido y necesitaba recuperarse musicalmente. Por ende decide encarar el proceso de su álbum más exitoso hasta hoy en día. Y el de Steve es el álbum más vendido de Stevie Ray Vaughan. Y Crossfire tuvo bastante que ver. Con Gene Gaines de productor y con Doyle Bramall, no sé bien cómo se dice, a sus costados. Bramall fue una persona que escribió mucho para Stevie Ray Vaughan y en este disco también tendría peso. Es una persona que había laburado también con su hermano Jimmy Vaughan. La formación de la Double Treble iba a ser la conocida: Chris Layton, Tommy Shannon y también se agregarían los teclados Rhys Winner. La idea, a ver, la idea había sido caer bien en la época. Estábamos hablando de una época donde se avecinaba el grunge y donde las bandas glam tenían mucho que ver. Por ende, el blues, independientemente de lo que buscara un bluesero, también necesitaba mantenerse en un alza, ir hacia el lado popular. Por eso vemos que estas canciones, como The Houses Are Rocking o de Crossfire, tienen una impronta que va entre lo bluesero y lo rockero. Después aparecerá ese blues tradicional, que gracias a la producción tiene también esos retoques. Esas cosas que los hacen un poco más punzante. Stevie Ray Vaughan era una persona la cual atraía mucho también al joven que quería entrar en el blues. Y quizás para los 80 no se encontraba, por así decirlo, conforme con el blues de Willie Dixon, de John Lee Hooker. Y la forma de entrar, de terminar en un lugar, era este tipo. Que en canciones como esta, Tightrope, nos ofrece un lado más funk. El funk y el soul empiezan a captar mucho el espacio de Steve Ray Vaughan. Después del éxito que tuvo In The Steep, Vaughan ya se metería con su hermano a grabar, con Jimmy Vaughan, sacarían un disco al cual tiene canciones como Hard To Be, que ya tienen otra forma a lo que son sus primeros dos discos. Incluso también de Soul to Soul, que es un disco que también buscaba fusionar esa idea de un blues tradicional con un blues, con un rock un poquito más lento. Y todo esto que podemos decir, que podemos pensar a la hora de entender el porqué, el éxito del disco, queda hasta en segundo plano si nos ponemos a pensar de lo que era Stevie Ray Vaughan como violero. Stevie Ray Vaughan, para muchos, y no para mí, yo no lo considero de ese lado, en ese tiempo quizás era la única persona que podía llegar, aunque sea a tocarle el culo por arriba del jean, a Hendrix. Se puede creer o no, pero hay una verdad. Que sí creo que el furor que causaba Hendrix lo causó Stevie Ray Vaughan años posteriores. Porque teníamos esa versión de Hendrix en el tiempo, en Stevie Ray Vaughan. Esos punteos furiosos, esa forma de solear desgarradora, también ese lado pirotécnico de hacer cosas con la guitarra que no era lo tradicional de tocar. Sinceramente, fue algo muy groso. Yo fui primero de Stevie Ray Vaughan antes que de Hendrix. Hendrix fue algo que me cautivó mucho más tarde, y fue algo que, una vez que lo descubrí más a fondo, creo que ya conté esta anécdota, a veces me ponía a pensar, digo, ¿pero por qué la gente considera tanto a Hendrix? Hasta que me pasó de ver ese video, que creo que es en Montreal, de Hendrix haciendo Like a Rolling Stone, y ahí dije, ya está. Estaba arrodillado ante el televisor, no creyendo en lo que veía, ni en lo que escuchaba. Era una pasión terrible. Pero ya va a haber tiempo para hablar de Hendrix. Stevie Ray Vaughan era algo que te alucinaba. Pero también era algo que te, por así decirlo, te ponía un poquito mal. Y acá voy a hablar como guitarrista. Entra Leave Me Love You Baby. Un shuffle. Rápido. Y acá me doy cuenta también de otra cosa. La batería es por demás de ochentera. Por más de que el toque sea otro. También hay otra cosa que le quiero destacar a este disco. Stevie Ray Vaughan tenía algo que la doble treble, por ejemplo, no tenía. La doble treble es la banda de Stevie Ray Vaughan. Si uno se pone a ver los videos de Vaughan tocando, ve o creo que cae en la conclusión de que la banda siempre quedaba atrás de Stevie Ray Vaughan. El que brillaba era Stevie Ray Vaughan, ya sea por voz o, obviamente, por la guitarra. Y la banda era una banda que acompañaba mucho, pero que no destacaba. La sumatoria de Ray Vaughan fue buenísima, porque como que rellenó esos espacios y como hizo fluir a la banda. Y acá vemos que la cosa se pone medio a la par. La batería, por ejemplo, acá es buenísima. Tiene mucho feeling. La parte del bajo ya tiene su destaque, por ejemplo, en Crossfire. La producción de Jim Gaines es buenísima. Pero quiero volver al punto donde dije lo que decepcionaba a Stevie Ray Vaughan en ese momento. Y es que era tan maravilloso que uno... una persona como yo no podía aspirar a ser Stevie Ray Vaughan. A ver si entiendo. Stevie Ray Vaughan llegó a ser mi guitarrista favorito en una época. Pero yo, pese a que lo amaba, lo adoraba, decía, puta, no puedo tocar esto. No podía tocar Brian Joy, no podía tocar esas canciones. Había técnicas que sinceramente me parecían demenciales. El tiempo pasó. Y un día me encontré con que había muchísimos violeros que tocaban como Stevie Ray Vaughan en el blues. Fue muy loco eso. Pero a ver, lo que voy a decir es que eso era lo decepcionante, por así decirlo. Que veías a alguien a quien lo tenías diosificado, por así decirlo. Era una deidad. Y arranca otra de las joyas del disco. Leave me my girl. No, perdón. Hoy son esos días que con el inglés estoy fatal. Leave my girl alone. Canción que la recuerdo mucho porque vi el video que hace con Albert King y es espectacular. Creo que uno de los momentos más épicos en la historia del blues es ese dúo haciendo esta canción. Esto ya obviamente es blues tradicional. La base es bluesera, los instrumentos tocan blues, no tocan otra cosa, no hay fusión acá. Esto es ir fuerte y al medio. Incluso los solos. El solo es fantástico. Y también lo que me doy cuenta mientras va pasando el solo es que Es como que Stevie Ray Vaughan se limita a ser Stevie Ray Vaughan. Esas partes cuando arranca a tocar rápido, que creo que los primeros discos, sobre todas las cosas, era como que el tipo le daba una impronta más moderna, acá es como que él se va relajando, es como que arranca rápido pero pega justo el relaje y clava. Y otra cosa fundamental, la duración, amigos y amigas. La duración es algo fundamental porque logra encapsular en estos 4 minutos todo lo que hay que tocar. Eso a veces es algo que The Blues llegó a cansar. Como que tienen tantas partes para hacer la misma cosa, el tema termina durando 8 minutos y no sabes qué terminás apreciando, si ya sea cómo toca el tipo, si lo que están tocando, en qué momento va a cantar. Y creo que ahí se entiende algo fundamental en el concepto pop, que a veces las cosas tienen que decir lo que se vino a decir y listo. Cualquier agregado está de más. Pero arranca Travis Walk. Una especie de instrumental de 2 minutos. Con Vaughan siendo Vaughan, tocando lo que más lo caracterizó en la guitarra. Esta cuestión rápida. Esta cuestión también de hacer que una sola guitarra complemente lo que también es una segunda. Eso es algo muy loco de Stevie Ray Vaughan. Es algo genial también de él. Ahí explicamos el gran guitarrista que es. Era un tipo que podía hacer sonar 2 guitarras a la vez. Sobre todo en la parte rítmica. La parte rítmica de Stevie Ray Vaughan es muy grosa. A veces destaco más a un violero por lo rítmico que por lo solista. Pero acá estamos a la par en los dos lados. Siempre en los discos de Stevie Ray Vaughan siempre hay estos lados instrumentales que hacían copar mucho a las personas. Creo que Stevie Ray Vaughan es el tipo que le he bancado más instrumentales en mi vida que cualquier otro músico. No soy de los instrumentales, es algo que me es muy difícil de entrar. Pero los de Stevie Ray Vaughan eran tan bien hechos que te divertían. Seguimos con el blues tradicional, Wall of Daniel. Va, creo que cometí un error, porque pese a que tiene una base tradicional, la guitarra también es como que se tira un poco al funk. Ahí vuelve la parte tradicional del blues. A ver, de más está decir que el funk, el blues, el soul están todos dentro de una familia. Estamos hablando de música afroamericana, por así decirlo. Música que tiene que tener swing, que tiene que tener el groove, ese sentimiento que te mueve, que te genera algo, que te genera pararte de una silla, por así decirlo. El blues es más bailable de lo que todos piensan, y eso les voy a dar la mano a los blueseros. El blues es muy bailable, pero hay que tener poca vergüenza, por así decirlo. Pero anda una peña de blues y vas a ver seguramente, digamos, a viejos bailando, de la forma que sea. Y es por esas cosas que no me rompan las pelotas de que en los boliches solamente hay que pasar cumbia, reggaetón y esos géneros. No creo que la gente pueda bailar grunge, pero creo que el blues tiene mucho sentimiento de feeling. Pero la gente hay que convencerla poniéndole el mismo plato en la mesa todos los días. También puede pasar que haciendo eso te terminen odiando, pero bueno. Años después escucharía esta base también en alguna que otra canción de Divididos. Igual les digo que este disco, esta segunda parte, era mejor de lo que lo recordaba, es mejor de lo que lo recordaba, sinceramente. Esa guitarra de fondo es buenísima. Vuelvo a lo rítmico. TV Ray Vaughan era una muy buena persona. Parece que digamos que estoy alabando cuestiones sociales. Pero era una muy buena persona a la hora de hacer cosas rítmicas. Era un violero muy completo, creo yo. Creo que también eso es lo que hizo el éxito de él. Yo creo que es un violero que podría haber encajado en una banda de rock tranquilamente. Se rumorea mucho de que Stevie Ray Vaughan, antes de hacer su propia banda, de hacer la Double Treble, en las bandas que había estado, el principal problema que tenía era su idea siempre de meter el blues. Hay una anécdota de una de sus primeras bandas, no recuerdo bien el nombre, pero se dice que se terminó yendo porque no coincidía con la visión de banda pop de ese momento. Obviamente, si digo una banda pop, no estoy hablando que era una banda onda los Backstreet Boys o los Jackson 5, sino que eran, digamos, canciones son David, ese palo del 60. Y Stevie Ray Vaughan quería estar alejado de eso. Y ahora arranca Scratch and Sniff. Rock and roll. Pero el riff de entrada me parece bastante pop-punk. Les confieso que nunca le di bola a esta canción, está buenísima. O sea, son canciones que escuchaba y las dejaba pasar, ¿viste? Pero ahora parando el oído. Hasta la forma de cantar de Stevie Ray Vaughan me parece rara. No sé qué me hace acordar. Me gusta también la estructura de la canción porque me parece que va a caer en un lado y al final no termina cayendo. Hablando un poco del audio, yo me doy cuenta que tiene un paralelismo perfecto, creo que ya lo destaqué, pero quiero ahondar en esa afirmación. Acá tenemos una división que está entre el sonido y lo que toca el artista. La banda, sacando a Stevie Ray Vaughan, que es el que lleva la parte más moderna, toca de una forma tradicional. Se maneja dentro de esos parámetros. El que da la parte moderna es Vaga, introduciendo cosas que no están en el blues tradicional. Mucho jeite de dos cuerdas, mucha base fuerte, poco de funk, dando ese lado disco de ese momento. Pero después está el audio. El audio es moderno. Suena compacto, no hay aristas, es todo prolijo. El toque está concentrado, está bien dirigido, se toca lo que se tiene que tocar. Y después están los juegos de los brillos. La producción, por ejemplo, en un momento la guitarra baja mucho, baja a la par, digamos, de la banda. Acá tenemos un fiel caso. Pero a su vez se da lugar cuando hace esas estiradas. Love my darling. Love me darling. Yo creo que ese también es uno de los grandes problemas de Stevie Ray Vaughan. Y a ver, obviamente todos quisiéramos un Stevie Ray Vaughan vivo, pero las letras, mamita. No hubiera zafado de la cana ni por casualidad. Pero bueno, estábamos hablando de otro tiempo, de otra crianza, de un género el cual se ha manejado mucho por el tema de la misoginia, por el tema también de un machismo duro. ¿Pero qué le podemos decir a personas que nacieron en el año 50 con realidades de pobreza extrema, de educación cero, de una vida la cual estaba totalmente dirigida, porque era levantarte, laburar, si conocías una mina te casabas, formabas una familia de la cual tus hijos laburaban igual o peor que vos, independientemente de la edad que tengas. La plata no te alcanzaba, para lo único que te alcanzaba era para mantenerte borracho. Las mujeres peor la pasaban, la mayoría, para su desgracia, ama de casa, y otras terminaban laburando en fábricas en condiciones asquerosas. En fin. Obviamente se va a crear esa cuestión reduccionista a la hora de escribir una canción. El blues también hizo cosas preciosas por, digamos, por la música, sobre todo siendo el padre después lo que fue el rock. Porque pese a todo ese quilombo, también atrás estaba la queja. Pero ustedes dirán, estás hablando de personas del año 50, digamos, y que tiene que ver Stevie Ray Vaughan, que hizo su carrera, su carrera popular en los años 80. Que Stevie Ray Vaughan, creo que en ese hecho de querer ser bluesero, también mamaba esas cuestiones. No sé si en vida. Tengo entendido que la vida de Stevie Ray Vaughan fue un poco dura. Tengo entendido que el tipo empezó a desarrollar un alcoholismo fatal a los 7 años. Pero a ver, la realidad de un blanco, lamentablemente, si hablamos de Estados Unidos, si uno se pone a leer la historia de Estados Unidos, no es la misma que la de un negro, nunca. No quita que haya habido blancos en extrema pobreza, etc. Pero antes de que me acusen de racista o de algo por el estilo, paso a contar que estamos escuchando Riviera Paradise, el último tema y la última canción que Stevie Ray Vaughan grabaría con Double Trouble antes del accidente ya conocido, de esa tragedia horrible. Estamos ante un trabajo guitarrístico el cual ha sido avalado por generaciones. Muchos dicen que es de lo mejor que hizo Stevie Ray Vaughan a nivel guitarra. Sacando también su lado más claptonesco, por así decirlo. Clapton era mucho de esto, y otro que también era mucho de esto es, si no, era el gran Gary Moore. La canción a lo que va es a suplantar la voz por la guitarra. Por eso la guitarra habla. La guitarra cae en esos yates que va manejando intensidades. Por momentos suena más bajita, por momentos explota. Es una conversación que hace Stevie Ray Vaughan consigo mismo, haciéndose una pregunta y después respondiendo. Es como jugar con dos personalidades, con una más avasallante y con otra más tranquila. La banda completamente atrás. También es la canción más larga, dura 8 minutos. Y otra vez esa idea de los años 80 y 90 también, de cerrar con una canción que dure una eternidad. El teclado, gran tecladista Rich Wainwright. Gran tecladista. La guitarra desapareció completamente, el bajo hace unas líneas. Thank you. Hay como que va apareciendo de a poco, de fondo, haciendo una base. Muy baja. Estas canciones me hacen acordar, viste, cuando muestran esas reuniones chetas que siempre hay un boludo tocando el piano. Y están todos hablando con las copas en las manos, algún martini, esas huevadas, viste, que toman los chetos. Vuelve la guitarra. O sea, es como si la conversación hubiera terminado y como si hubieran prendido el televisor. Y eso que se escucha de la guitarra es el televisor. Porque ya acá es todo parejo. El silencio, el teclado respondiendo al ambiente, la guitarra atrás tirando unos armónicos como reducidos. Creo que lo que me causa intriga es saber cómo se grabó esto, si han grabado todos juntos o si han grabado por separado. Está muy perfecto para pensar que se grabó por separado esto, pero... no, perdón. Está muy perfecto para creer que se haya grabado todo junto. Pero también creo que grabar por separado un material como este es muy difícil. Y ahí termina quizás la conversación de la que venimos hablando en esta canción. Creo que es el análisis más raro que hice en mi vida. Pero termina ya con él, con uno cansado y a los gritos, por así decirlo. Lentamente todo llega al final. Ya quedan solamente algunos segundos. Es un clásico en el blues. Ese teclado. Termina y llega a su fin Inesteep. Ok, amigos, cumplimos con el blues, o quizás para algunas personas no, pero por lo menos yo me siento satisfecho de poder haber traído un poco de este género que tiene que seguir apareciendo bastante. Vamos a la conclusión. Este disco para mí es un 8 y medio. Un 8 y medio discazo, discazo. Y le doy 8 y medio por el hecho de que también como que quita una parte de lo que era alucinante en Stevie Ray Vaughan. Lo vemos un poquito más limitado, trabajando más para las canciones, no brillando tanto por las técnicas, incluyéndola. Pero este disco es más para escucharlo en contexto de banda que para escuchar a Stevie Ray Vaughan solo. A eso voy. Las canciones son buenísimas, están, digamos, muy bien alineadas, se hacen agradables todo el tiempo. Pero tampoco tenemos a ese Stevie Ray Vaughan que a la hora de agarrar la guitarra te deja parado. Eso como que para mí se limitó un poco. Lo tenemos en otros lados, en otros matices, brillando obviamente, tocando muy bien, demostrando por qué es uno de los mejores guitarristas de toda la historia. Pero le falta también ese sentimiento más guerrero que tenía en discos anteriores. Pero aún así no quita que el disco sea, hasta por así decirlo, si hablamos de cuestión de música popular, sea su mejor trabajo. Las canciones más increíbles, Crossfire, Joyón, Leave My Girl Alone, blues hermoso, uno de mis blues favoritos de todos. Scratch and Sniff es un rock and roll espectacular, que sinceramente, como dije, no le he dado bola hasta hoy, que lo escucho y digo, wow, vieja, qué idea, una especie de rock and roll diferente a lo que estamos acostumbrados. No caen los lugares que caen habitualmente. También lo que creo es que no hay canciones malas, no hay canciones que te aburran. Te pueden gustar menos o quizás puedes estar menos preparado, pero te van llevando bien. El disco tiene una base muy sólida. Para mí son discos que le hacen bien a los géneros, independientemente de caer en la idea de si es blues o no es blues. Porque creo que es recomendable para una persona que escucha rock. Si una persona, digamos, escucha rock y quiere entrar en el lado del blues, es ajena a ese lado, este es un muy buen disco para darle, porque tiene todo ese quilombo. Y si hablamos de una persona que es ajena al rock, y le pones este disco, yo creo que se maravilla. Porque volvemos a lo mismo. Quizás no está la parte de Stevie Ray Vaughan que nos enamora a todos, pero sigue habiendo una parte que es muy latente y que sigue siendo grosa. Si una persona que es ajena al género escucha esto, lo primero que va a decir es: ¿quién es esa bestia? Después tenemos la cuestión de caer en las preferencias de cada uno. Pero para mí el disco cumple y cumple muy bien. Así que amigos, llegamos al final de este programa dedicado a Stevie Ray Vaughan. ¿Qué se vendrá? Lo veremos. Hay un par de cosas ahí en el tintero. Veremos con qué seguimos. El blues va a volver tarde o temprano. Un programa que prometo, no sé bien para cuándo, va a estar dedicado a John Lee Hooker, es muy probable, mi bluesero favorito, ya que me envalentoné para hacer un programa para Stevie Ray Vaughan, vamos a traerle ese blues tradicional también. Y quiero hacerlo de la mano de John Lee Hooker. También quiero tratar de hacer un programa dedicado a un disco que a mí me encanta de Clapton, que tiene que aparecer. Gary Moore seguramente. Hermon James. Son blueseros que para mí van a tener que aparecer sí o sí. Y que me tomo, por así decirlo, la responsabilidad de que aparezcan. Porque son personas de las que hay que hablar. Y sobre todo de esos discos. De esos discos. De discos muy buenos que salieron quizás de lo tradicional, que rompieron alguna estructura, o que se mantuvieron en lo tradicional e hicieron cosas muy grosas. Pero bueno, obviamente el próximo programa no prometo que esté dedicado al blues, y es muy probable que no lo esté. Pero espero que lo hayan disfrutado, espero que les guste. Estamos en una semana de alzas con las escuchas, y eso me pone muy contento, muy contento. se le esté dando pelota y valor a esto que estamos haciendo, que lo hacemos hace un par de años y que lo hacemos con muchísimo amor, amigos y amigas. Siempre trato de recalcar lo mismo. Lo hacemos porque queremos seguir distribuyendo música, recomendando música, hablando de lo espectacular que es el género del rock y también por ahí sus hermanos, sus padres, sus familiares, cosas que constituyen a lo que es el rock. El blues obviamente no se puede descartar, pero sinceramente es algo precioso ver cómo suben las escuchas, cómo suben la cantidad de países donde se está escuchando esto. Lamentablemente no nos da para mantenerlo, para expandirlo, pero este año la cosa viene muy bien y sinceramente me llena de satisfacción. Les vuelvo a recordar, porque obviamente también viene el mangazo. Pueden donar, entran al perfil, en la parte de la descripción, esto en Spotify. En la parte de la descripción van a encontrar un CBU, un alias, y pueden realizarnos donaciones para que sigamos creciendo. Amigos, esto fue todo. Les deseamos a todos una muy buena noche sudamericana.